Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda de regreso José Luis Ramos. Bueno, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mencionó el nombre de Dulvi Tabarquino durante su programa dominical, jamás pensó que lo esperaba un fuerte reclamo que dejaría una vez más al desnudo la actual crisis por la que atraviesa el país. Nos vamos a Caracas para conversar con el profesor Gustavo Manso. Lo saludamos, bienvenido.
No, más bien agradecido yo, para mí siempre es un honor estar allí con ustedes, ¿no?
Gracias nuevamente, profesor. Bueno, vamos a comenzar escuchando a la joven Dulvi Tabarquino. El presidente la presenta durante su programa dominical, hace varias preguntas, pero él no se imaginaba la denuncia y reclamo que traía la joven de 16 años.
Dulvi Tabarquino. Dulvi, vamos a pasarle un micrófono a Dulvi, ¿vale? Dulvi, ¿qué edad tienes tú, Dulvi?
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué edad tienes tú, Dulvi?
16.
16, ¿qué año estás estudiando?
Quinto año.
¿Qué es la materia que más te gusta?
Matemática. Presidente, el Benito Canónico necesita mucha ayuda de usted y del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, ya que tenemos problemas con la infraestructura, nos han robado muchas veces, ahorita no tenemos portón.
¿Dónde queda ese?
Aquí abajito. También necesitamos nuestro comedor porque tenemos 450 estudiantes que no tenemos ni desayuno ni almuerzo en el liceo.
¿Pero por qué no lo tienen?
Porque nos suspendieron el sistema como hace 2 años, nos suspendieron el sistema del comedor.
¿Y ustedes qué han hecho?
Hemos hecho las solicitudes, pero no hemos tenido respuesta.
No se pueden quedar en la solicitud, ustedes se tienen que movilizar, ir a la calle, que se sienta su palabra, ¿entiende? Y conquistar sus derechos en la batalla.
También tenemos la infraestructura que está muy mala, necesitamos pintura para nosotros mismos pintar nuestro liceo.
¿Qué falta la infraestructura además de pintura?
La azotea se está cayendo una parte del techo. Tiene un hueco y se está cayendo el techo.
Eso es una tarea para el viceministro Carlos Vieira. Yo le digo, váyase en este mismo momento con los estudiantes, la directora de la unidad educativa, y me traen un informe hoy mismo, ahorita ya, antes de terminar el programa.
Ya entregamos el informe donde decimos lo que necesitamos en el liceo. También necesitamos luces. Necesitamos pupitres porque a veces somos muchos los estudiantes y no tenemos suficientes pupitres. Necesitamos el comedor, de verdad que eso nos ayuda porque ya muchos estudiantes se nos han desmayado en el liceo. La seguridad, que es muy importante, que no solo ayuda al Benito Canónico, sino a las personas de Rosa Mística, a la comunidad y a los diferentes liceos que están cercanos también.
Bueno. Yo lo que lamento de esto es que yo haya tenido que venir para acá para yo saber esa verdad.
Esto fue lo que sucedió en el Liceo Benito Canónico de Guarenas. Esta joven de 16 años, que por cierto es la vocera de su colegio, denuncia la alarmante crisis que atraviesa Venezuela, pero sobre todo la situación que sufren a diario los alumnos del plantel estudiantil. Profesor, dice Maduro que está sorprendido con esto.
Pues eso es lo que le ha dicho, ¿no? Que ha quedado sorprendido, que porque tiene que enterarse, etc. de esa forma, que no es posible, etcétera. Pues el reclamo que hace la muchacha es un reclamo que es totalmente lícito, totalmente verdad. Yo soy profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y pues aquí los porcentajes de alumnos en esas condiciones son altísimos, ¿no? Muy altos, alumnos que se vienen con lo que tienen al estómago, pues alumnos que a veces no tienen ni con qué pasar el día aquí, pues la universidad hace un gran esfuerzo para suplir algunas cosas, etcétera, pero no es suficiente. O sea, las condiciones de educación, de la educación en Venezuela son gravísimas. Las condiciones, por ejemplo, de salarios de los profesores son paupérrimas. O sea, un profesor universitario gana alrededor de $50 al mes. Es más o menos lo que uno, entre una y otra cosa, pues redondea. Y evidentemente que con $50, pues nadie puede vivir en Venezuela. Entonces eso obliga a desarrollar otras actividades, a rebuscarse como en buen castellano, ¿no? Pero las condiciones son deplorables, deplorables. La infraestructura viniéndose abajo, además que pues eso también afecta el tema de la inseguridad. La inseguridad crece en la medida en que se presentan estas situaciones. Entonces vemos cómo hay asaltos a mano armada, son el pan nuestro de cada día. Pues es una situación sumamente complicada, muy, muy grave.
Profesor, tengo entendido que los colegios ya se ven en la necesidad de pedir a los alumnos que traigan los materiales de estudio. No se daba antes en Venezuela. La crisis ha impactado incluso a los sectores, las escuelas públicas, las escuelas privadas. ¿Cuál es verdaderamente el estado de la educación en Venezuela?
Sí, en la educación privada es de la misma forma, la básica, la media, pues ocurre exactamente lo mismo. De hecho, en el caso de los privados, pues una cantidad de colegios cerrando, que la gente no llega a tener el dinero suficiente como sufragar estos gastos privados. Entonces, pues mueven a los hijos a escuelas públicas y, por supuesto, en las condiciones de alimentos, pues de la misma forma. O sea, ya no es tanto pues que no se consiga el alimento, sino que el alimento es impagable. Por ahí estaba viendo ya unas encuestas, por supuesto, privadas, que hablaban de que solamente en el mes de enero en Venezuela hubo 20% de inflación, solamente en el mes de enero. Entonces esto hace que las condiciones sean invivibles, o sea, no es lo mismo para nosotros, pues y es un tema que tiene que ver con el valor adquisitivo, porque ayer, por ejemplo, veía que un venezolano se puede comprar con el sueldo mínimo algo así como 12 refrescos de 2 litros, y un colombiano con el sueldo mínimo en Colombia se puede comprar 240 botellas de 2 litros de refresco. Entonces, allí es donde usted ve la diferencia del poder adquisitivo del venezolano, es que la moneda no vale, y mientras no se tomen las medidas que tienen que tomarse y que evidentemente el régimen no va a tomar, porque ya ellos han dicho que, o sea, su posición ante la economía es esa, seguiremos en lo mismo. Ellos seguirá la inflación, la hiperinflación de la que ya se habla, y seguirá por otra parte el aumento de los sueldos y salarios, y en un círculo vicioso que no terminará, ¿no? Que además yo veo que los políticos tampoco observan, o sea, los políticos están pendientes de sus elecciones, que si van a hacer elecciones, que si nada, pero aquí ya nadie trae una solución definitiva para problemas como estos, ¿no? Entonces, pues al final estamos pues muy solos, la población venezolana muy sola. En estos días leía también que pues ningún pueblo se ha echado a morir, ¿no? O se ha dejado pues arrasar de una manera definitiva, ¿no? Pero pues a nosotros nos hace falta, yo pienso que estamos en esa etapa de la depresión, ¿no? Del duelo, y pasaremos a otras etapas, ¿no? Que vienen a posteriori. Por lo menos es la etapa que siento que estamos viviendo con más fuerza ahorita en Venezuela, ¿no?
Perdóneme, profesor, pero ¿cuál sería esa próxima etapa?
La rabia. Esa es la próxima etapa en el duelo. Evidentemente que viene la rabia, y allí, pues en lo que uno comienza a ver esos síntomas, pues mire, allí sí cualquier cosa podría pasar, ¿no? Cualquier cosa podría pasar porque, o sea, mire, son 18 años, no son 2 días, ¿no? De poco a poco, de un goteo, de como decía Lenin, 2 pasos adelante y 1 atrás en la implantación del socialismo, pues ahorita estamos viendo los resultados de haber cruzado varios límites en pro de este tema socialista. Por supuesto, cuando yo me refiero al socialismo, me refiero al socialismo marxista-leninista, ¿no? Aunque parezca mentira, aunque otros quieran venir a llamarle pues de otra forma, que si militarismo, que si neodictadura, etcétera, etcétera. Pues en todo caso se ha avanzado, teóricamente pues se ha avanzado en ese sentido. Y usted mira el armazón de leyes, las prácticas que se llevan a cabo por parte del Estado, son prácticas evidentemente que vienen al socialismo, ¿no? Que se conjugan ahí con la idea socialista, marxista-leninista, por supuesto, no una idea diferente, no un socialismo de estos que puede usted pensar en España o en Francia, que sería el socialismo democrático, ¿no?
Profesor Manso, para ir recapitulando, pienso que no le habrá caído muy bien al presidente Maduro el mensaje de la joven, de Dulby Tabarquino, alzó la voz en nombre de su escuela, pero también lo hizo en nombre del resto de los estudiantes de los colegios del país.
Totalmente, o sea, fue un baño de agua fría. Además, yo creo que no fue calculado, ¿no? Sino que pues los agarró por sorpresa un poco las afirmaciones de la muchacha, que los niños se caen desmayados en su escuela, etcétera, etcétera. Yo creo que no lo esperaban, ¿no? Al final se ven, como dicen, las costuras, ¿no? A la situación se le ven las costuras. Por más que quieran taparle, por más que quieran mentir, por más que quieran modificar mediáticamente los elementos de la realidad, pues en la modernidad es muy difícil, ¿no? Ocultar pues verdades tan grandes como las que pues Venezuela está viviendo, ¿no? Y si algo tiene de lección esto, yo pienso que pues para el resto de los países y para los estudiosos y para los políticos, etcétera, etcétera, es que pues el pensamiento totalitario o autocrático o autoritario del mundo moderno, del mundo contemporáneo, pues es completamente diferente a como estábamos acostumbrados, por lo menos en el siglo pasado, ¿no? Que veía uno unas dictaduras mucho más, o sea, de un corte diferente, de un comportamiento diferente. Aquí se juega mucho a las apariencias, se juega mucho a que la gente no se dé cuenta, se juega mucho al disfraz, se juega mucho a la cosa, pero yo tengo años diciendo, en lo personal, como académico, que aquí hay una cantidad de elementos que no se cumplen, elementos de la democracia, que deberían cumplirse, ¿no? Sin embargo, pues también las discusiones académicas y doctrinales de los politólogos, de otras ciencias, de alguna manera atenúan, ¿no? Achatan un poco estos conceptos y pues se le va dando como un pasito agachado a la cosa, ¿no? Pero ha habido quien lo ha denunciado, ¿no? Y ha habido quien sí ha seguido. Ustedes con Radio Martí es una, de alguna manera, una voz que colabora en poder decir las verdades. Y pues yo creo que el pueblo venezolano les agradece. Yo en lo personal les agradezco a ustedes ese esfuerzo que ustedes hacen día por día para que la noticia se vea desde el ángulo de la realidad y de la verdad, ¿no?
Profesor, para eso estamos, para informar. Muchísimas gracias por lo que dice.
Gran abrazo, agradecido.
Agradecido a usted, profesor Gustavo Manso, desde Caracas, Venezuela.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un juez federal de Estados Unidos, acá, pues, ha concedido una orden de restricción solicitada por los estados de Washington y Minnesota. Ha suspendido temporalmente las restricciones migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Ya está con nosotros nuestro analista, pues, Guillermo Martínez. Estamos tratando de localizar a Luis Pavón allá en San Juan, Puerto Rico, a ver si podemos más adelante. Guillermo, hago esta introducción porque habíamos informado a los oyentes de cómo venía el proceso, ¿verdad? ¿Cómo lo dejamos? Primero, que era la prohibición a estos 7 países de entrada a Estados Unidos y posteriormente, bueno, hubo una demanda, después el gobierno volvió a apelar y finalmente ha quedado, como dijo la Corte, el noveno circuito, ¿verdad?
El décimo circuito. No, es el noveno circuito porque el décimo es el que va nombrado al Tribunal Supremo.
La restricción se mantiene hasta ahora, es la nota.
No, la restricción está prohibida completamente, a tal nivel, pero es que eran cosas que uno no puede entender. Como una persona que tiene tarjeta verde, que dice que esa persona es residente legal de los Estados Unidos, le pueden impedir que entre de vuelta en su país. Yo creo que esas son cosas. Ese son el tip. Mira, es muy temprano para juzgar a Trump completamente, porque no han pasado 100 días. A mí me gusta siempre esperar 100 días para ver.
Claro, es lo lógico,
el juicio completo. Pero lo que veo en los primeros 20 días es horrible. No me gusta. Ha hecho una cosa que me llamó mucho la atención, que me gustó, el nombramiento al Tribunal Supremo que hizo. Fue una persona de primera. Ese sí es un juez. La última vez que fue ante el Senado para que lo confirmaran como juez federal de apelaciones, tuvo un voto unánime de del Senado. No hubo ni un voto en contra de él.
Este decreto del que estamos hablando, el migratorio, ¿no?
Sí.
¿Usted cree que sin duda será una batalla político, también jurídico, y terminaría en la Corte Suprema?
Sí, pero un problema muy... Pero Trump no se ha dado cuenta que él en estos momentos tiene las de perder.
¿Por qué, Guillermo?
Es muy sencillo. En estos momentos hay solamente 8 jueces en el Tribunal Supremo. Y los 8 jueces, hay 4 jueces conservadores y 4 jueces liberales. Si la Corte Suprema, si el Tribunal Supremo no cambia de opinión de lo que ha dictado el juez federal del estado de Washington, de apelaciones, y dice, va la apelación al Tribunal Supremo y él dice, y el Tribunal Supremo dice, no podemos porque tenemos un empate 4-4. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
¿Qué pasa?
Que queda vigente
el
fallo del juez de apelaciones, federal de apelaciones. Pero, José Luis, hay algo que yo quiero hablar que no tiene nada que ver específicamente para criticar a Trump o a nadie en particular. Pero, en definitiva, a mí me molesta. Este país siempre ha trabajado en base a que hay 3 poderes. El poder ejecutivo es el presidente, que es el que ejecuta las leyes que pasa el Congreso, y el Tribunal Supremo, que es el que determina si las cosas que hace el presidente o las leyes del Congreso son legítimas o no son legítimas. Desde el presidente Obama y ahora el presidente Trump, en ambos casos han estado obviando al poder legislativo. Todo lo que el presidente Obama hizo con respecto a Cuba desde el año 14 hasta que salió, y 2 días antes y 4 días antes de salir del poder, hiciera ese famoso anuncio de que la ley de pie seco, pie mojado quedaba fuera. Todo esto fue hecho con acción ejecutiva, sin pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Ni una vez en todo lo que hizo con respecto a Cuba en más de 2 años, este señor ha consultado al Congreso de los Estados Unidos absolutamente nada. Trump es peor. En 15 días ha hecho 17 cosas y 16, bueno, la única que le tiene que consultar al Congreso de los Estados Unidos es la aprobación de que pase el nombramiento del juez del Tribunal Supremo. Pero, óyeme, la pelea, además, la división que hay en estos momentos.
En el mismo Congreso, ¿eh? Incluso entre los propios republicanos, por las medidas que está tomando el presidente.
No, yo te digo las cosas que están pasando en las calles, las protestas
callejeras, es claro, por supuesto.
En el estado de Washington, en Nueva York, en la capital de los Estados
Unidos. Aquí mismo, en cerca de nosotros, donde estuvo el fin de semana.
En Mar-a-Lago. Qué horror. Es de verdad. Y después decir, la cosa que a mí más me ha chocado es decir que le preguntaron, dice, bueno, pero Vladimir Putin es un asesino. Y dice, bueno, y nosotros no somos unos santos, nosotros también tenemos nuestra, por favor.
Fue la pregunta que le hizo un periodista de la cadena Fox, y esa fue la respuesta que le dio él. Guillermo, precisamente, hay consecuencias también que a veces uno en la práctica no se da cuenta, pero que compañías como, por ejemplo, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, pues sí lo tienen y lo han sacado ya a la palestra. Le han presentado estas firmas tecnológicas y también 2 líderes demócratas, 2 exsecretarios de Estado, John Kerry y Madeleine Albright, se han unido a desafiar la justicia a este decreto migratorio del presidente y alegan, según el texto, muy brevemente, dice 97 representantes de la industria tecnológica que contrata a miles de inmigrantes denuncian que la orden presidencial inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento.
Absolutamente, no hay la menor duda, pero esta gente en estos momentos no tienen que preocuparse, no tienen que preocuparse por lo que te digo, porque la ley que hay hoy, el juez de apelaciones del estado de Washington, del noveno distrito, fue muy claro y dijo, eso no va. Y detuvo toda la ley migratoria y la gente está entrando como entraban antes, exactamente igual que como entraban antes. Y es muy difícil que en un tribunal supremo donde hay 8 miembros, 4 demócratas, 4 liberales y 4 conservadores, que se llegue a una decisión definitiva. Si no llegan ellos a una decisión definitiva, eso quiere decir que lo que dijo el juez del estado de Washington, de la nueva Corte de Apelaciones, queda vigente para todo el país.
Ya que estamos repasando la jornada política acá en los Estados Unidos, la actitud del presidente hacia la prensa sin duda es preocupante, pienso yo. Usted, que es un maestro, ¿qué piensa de esto? Usted es un maestro de periodismo, Guillermo.
Yo me todos los periodistas estamos acostumbrados a que la gente que está en desacuerdo con uno se molesten. Debo decir algo lo más desagradable que me ha pasado a mí como periodista es que un día sentado en un Burger King aquí en Miami, vino un hombre y me escupió la cara porque no le gustaban las cosas que yo escribía.
¿Y eso era cuando usted trabajaba en Univision?
No, eso fue cuando yo trabajaba en The Miami Herald.
The Miami Herald.
Y además hacía un programa de televisión en el Canal 2, precisamente con Helen Aguirre. Esas cosas ocurren, pero la prensa tiene que ser el quinto poder. La prensa tiene que ser las personas que yo no tengo que darle cuenta a nadie si yo soy republicano, demócrata, independiente, nunca. Yo estuve en Univisión como director de noticias de Univisión 8 años y no hay una persona que sepa cómo yo estoy inscrito. Para votar. No saben si yo soy republicano, demócrata o independiente, porque es una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Finalmente, ¿qué considera usted va a pasar con los medios de prensa? ¿Seguirá el presidente Trump respondiendo a través de su cuenta Twitter?
Sí, pero no le va a pasar nada. Mira, la prensa los periódicos en especial están en muy malas condiciones. Y están en muy malas condiciones porque los medios tecnológicos, el Twitter y los teléfonos celulares.
La era digital.
La era digital está acabando con los periódicos.
No, y la inmediatez de las noticias. Había que esperar mañana para leer el periódico y ahora en un minuto usted lee lo último que acaba de pasar en cualquier parte del mundo.
Mi esposa insiste en leer el periódico. A ella le gusta leer papel, tener papel.
No es la única, hay muchas personas que lo siguen haciendo, ¿eh?
No es mucha persona. Entonces
sí,
dice,
pero sobre todo, sí, conozco personas del medio que no se adecuan al teléfono, a la tableta o a la computadora, bueno, quieren el papel.
Yo
usted cayó en la digitalización.
En la tableta.
Ah, yo sabía que sí.
Estamos
en lo mismo.
Es muy sencillo. Ella me dice, ¿viste lo que dijo el periódico esta mañana de tal cosa? Y le dije, sí, lo leí anoche. Claro. ¿Cómo que lo leíste anoche? Y dice, sí. Ellos lo publican, lo ponen en la página digital en el momento en que está terminado de escribir. Pero el periódico tiene que pasar por las empresas, tiene que pasar por todas las cosas, tiene que distribuirse y entonces llegar a tu casa. Los otros días vi la cosa más fenomenal que he visto en mi vida. El día que salí del hospital, me fue a buscar al hospital mi hija y le dije, Ani, necesito desesperadamente un teclado para mi computadora porque el teclado mío no funciona. Mi hija, manejando desde el hospital hasta la casa, agarra y llama a un sistema. Ella es miembro de Amazon Prime. Llama a un sistema, ve el tipo de teclado que yo necesito, lo ordena y les dice que me lo lleven a la casa en una hora.
Y ya estaba usted sentado con su nuevo teclado.
En una hora.
Qué maravilla, ¿eh?
Y que lo hizo mientras iba manejando, lo cual es horrible.
Guillermo, gracias como siempre.
A ti.
Un placer. Y que se mejore, ¿eh?
Gracias.
Ya lo veo mejor. Que se ponga bien es cosa suya. Gracias a Patricia Martínez, también a Tony Simón. Yo soy José Luis Ramos. Si Dios quiere, vuelvo mañana a la misma hora.